venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, tengan ustedes muchísimas gracias.
Bueno.
Así comienza La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el año...
celebrando los 40 años.
Así es. Yo estaba esperando que lo dijera usted, porque por contrato lo tiene que decir.
Sí, señor.
Número de veces.
Sí, pero me dijeron que yo lo puedo decir a Piacere, pero en cualquier momento.
En cualquier momento. Vamos a establecer, por ejemplo, que en nuestro discurso, yo por ahí empiezo a contar una historia. Y venía por el medio de la calle...
celebrando sus 40 años.
Exacto, exacto. Conocí una chica muy interesante.
Celebrando sus 40 años.
Una piba grande era, ¿eh?
Sí. Qué bien. Bueno, hoy en día no es una piba grande.
No, no.
Una mujer de 40 años.
¿Y de 50? Para nosotros.
No, es así.
Y de 50 tampoco, ¿eh?
No, tampoco.
Le redoblo la apuesta.
Estoy hablando por mí.
No.
De 70 tampoco.
Bueno, escúcheme. Bueno. Ahí está mi hermana que... Bueno,
buenas noches.
Buenas noches. Aquí está Patricio Barton.
¿Qué tal? Buenas noches.
El artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Queridos amigos y colaboradores del programa que están en este momento consultando distintos libros de efemérides.
Sí.
Para ver lo que se celebra hoy. Un día como hoy, pero hace 2 años. Sí. Un día como hoy, pero hace 600 años. Y ahí empezamos a decir algo que ya hicimos el año pasado.
¿Sabe qué? Hay que empezar a dar de baja efemérides.
Porque creo que sí.
Se van acumulando, o sea, cada fecha no es
claro.
No es infinito el calendario. Entonces, el día de hoy, que es 17 de febrero, bueno, pasaron muchas cosas.
Entre ellas, hoy es el cumpleaños...
claro.
Ale Dolina.
Por ejemplo.
Ah, qué bien. Bueno.
Y justamente le he comprado...
¿Qué le compró?
Este hermoso obsequio que ustedes ven aquí.
Por favor, ¿qué es un instrumento musical eso?
Es un órgano que he hecho traer desde Salzburgo.
Sí, pero no parece de Salzburgo. ¿No es de juguete?
Para mí las teclas no son las profesionales. No, son unas teclitas. Parece un juguetito.
Sí. Ay.
Suena mal.
Y algunos martillos que le pegan a dos cuerdas.
Sí, por favor, ahí.
Son muy deprimentes los juguetes de instrumentos musicales, yo de la guitarra de juguete.
La guitarra de juguete. Sí. ¿Nunca descubrieron que hay algunas que tienen una sola cuerda?
Sí, más vale.
Una cuerda, no que usted ve una cuerda, usted ve las seis.
Pero
cuatro.
Va pasando.
Pero la misma cuerda que va y viene.
Por favor,
desde
sí.
La clavija pasando por el
la cejilla esa, el puentecito.
Por el puente y vuelve al principio y así.
Sí. Cuando afina una, afina toda.
Afina toda.
Pero o sea, si usted regala eso a un niño para estimular... su vocación musical.
No, al contrario.
Lo aleja.
Usted sabe que hay un saxo que cuando usted aprieta un botón toca solo, ya tiene grabado las melodías.
Claro, y el pibe dice, ¿cómo se toca?
Bueno, para eso un tocadisco.
Claro.
Usted dice, ¿son juguetes automáticos?
Sí, sí, electrónico, sí, con un parlante.
Que se toca un botón y sale.
Toca un botón y toca melodías.
Bueno, pero eso es un tocadisco.
Sí, claro, claro.
Bueno, bueno, hay quienes dicen que el DJ es un músico.
Sí.
Eso lo dicen solamente los DJs.
Sí.
En cambio, no dicen la verdad opuesta o la mentira opuesta, que un músico es un DJ.
No, sí. Es verdad, tiene razón.
Bueno, ahora hay músicos que son medio DJs, ¿no?
Sí, sí, ahora hay una mezcla de cosas.
Porque se
por la tecnología, tanto. Sí.
Bueno, no, pero yo decía, pero hay que dar efemérides de baja, porque no puede ser que se nos acumulen batallas, días de no sé qué,
sí, sí,
el día algo que murió tal, el día que... Y no damos abasto.
Es que hay algo muy lógico. Se van acumulando años y, claro, y por lo tanto datos.
Entonces, bueno, hay que establecer alguna norma.
En un tiempo, cuando recién empezaba el mundo, al día siguiente del Big Bang, por ejemplo...
Claro, no había...
No, no había que, nada que decir.
Bueno, bueno, no, pero podría decir... cumpliendo un día del Big Bang. Esa es una efeméride.
Claro.
A tantos años de...
Nadie sabe bien cuándo.
Sí, se sabe perfectamente.
¿Cuántos son?
Pero
¿cuántos son?
13.850 millones de años.
Bueno, a 13.850 millones de años del Big Bang.
Ahí está. Pero redondean en años.
Claro,
claro, si no, total,
no sabe si fue en 27 de febrero.
No.
Hoy en día se está poniendo en duda muy seriamente.
También eso.
La existencia y qué cosa era el Big Bang. Pero no vale la pena.
Pero una vez que me acostumbré a esa explicación, que me parecía bastante razonable, no, ahora me la van a sacar, dice usted.
No se sabe porque hay... son cosas más filosóficas y teóricas que propiamente científicas, como también lo es el Big Bang. Pero lo que se dice en contra también es un poco... Lástima, hoy justamente me escribió José Edelstein.
¡Qué maestro!
Me dice que viene aquí, yo aprovecho para informarlo, creo que en el mes de abril, porque se cumplen 100 años... de la visita de Einstein a Buenos Aires, de la que usted dio cuenta hace algún tiempo, y Edelstein escuchó aquel programa. Me dijo que va a venir y va a organizar algunos actos. Tengo que contestarle porque él me propuso hacer alguna cosa, y justamente él lo que no sabe es que en abril no solo se cumplen 100 años de la visita de Einstein en la Argentina, sino que también se cumplen
40 años de la venganza, será terrible.
Así es. Y entonces seguramente andaremos nosotros también en alguna clase de festejo, que ahora en este momento no sabría ni siquiera decirle
lo que se es. Perdió Einstein, ¿no? De no pudo escuchar este programa.
Se perdió todo, en realidad, según parece. Porque se debe haber aburrido muchísimo aquí, como decíamos el otro día.
Pero está la casa de Einstein, que yo alguna vez la nombré, porque la descubrí así al pasar. Hay una placa, como si nada, que está en Belgrano, en la calle, creo que Teodoro García. Y 11 de septiembre, una es allá de abajo.
Sí, sí.
Una casa en una esquina muy linda, grande.
Qué bien.
Y aquí vivió.
Pero Edelstein ha escrito sobre eso. Y yo creo recordar que la visita se calcula que fue un poco deceptiva para el pobre Einstein, ¿no? Bueno, como quiera que sea, tenemos también aquí.
Tenemos que informar.
Tenemos Montevideo, ¿no?
Sí, estamos a punto de ir a Montevideo.
Yo creo que ya se vendieron todas las entradas.
Sí.
¿En serio?
No hay más.
Para debe haber 3, 4, pero no sé.
El 27 va a ser eso, ahora no más. Pero atención, la ciudad de Buenos Aires, porque arrancamos con las funciones en el Chacarerian.
Sí, los viernes de marzo.
¿Cuándo es la primera? A ver.
El primer viernes de marzo.
Y bueno, sí, pero ¿cuál es?
Pero bueno, se fija de calendario.
Claro, yo nunca supe cuál era el primer viernes de marzo.
¿Usted cuenta los viernes?
¿Cómo voy a contar los viernes? No tengo un almanaque aquí. Sé qué día es hoy porque cumpleaños sale.
Claro.
Y le he comprado
ese hermoso juguete de órgano.
Primer viernes de marzo.
Sí.
Es el viernes 7.
O sea, peor no pudo ser.
Y porque, claro, porque en febrero tiene 28 días.
Bueno, y pero no por eso.
Bueno,
es un viaje.
Se corre todo el calendario
que ver. Es como si usted me dijera, porque el año bisiesto tiene 366.
Claro, ¿qué tiene que ver?
Lo que pasa es que le faltan 3 días a febrero.
¿Y Kicillof qué estaba haciendo ese día?
Se corre todo.
¿Qué tiene que ver?
Claro.
Se corre 3 días en la semana.
No me acuerdo qué. ¿Qué tiene que hablar Kicillof acerca del año bisiesto?
Bueno, el caso es que todos los viernes de marzo vamos a estar ahí, las entradas están en Platea.net y en lavenganzaseraterrible.com.
Viernes 7, viernes 14, viernes 21, viernes 28.
Bueno, no hace falta que sea
bueno.
Abundante.
Todos múltiplos de 7. Y después se termina marzo, por eso nos sigue con otros viernes.
Claro.
Es así.
En abril, fuera de los festejos del...
Celebrando los 40 años.
Claro. Sí. Estaremos con Darío Steinreiber el domingo 13 con una edición más de La Conversación Infinita.
Bueno.
Teatro Broadway, domingo 13. ¿Qué le parece las 8 de la noche?
Me parece muy buena.
Sí, a mí me parece bien.
Muy bien. Ahí me parece que no vendimos todavía ni media entrada.
Bueno, hay que ver si está promocionado, si está ya
no,
a la venta.
No, por ahí creo que no están en venta.
Claro, claro, porque falta de mucho
todavía. Sí.
Con eso le estoy diciendo algo, ¿no?
No me está diciendo nada.
Faltan 2 meses, señor. ¿Qué quiere, que la vendan desde ahora?
Bueno, tenemos aquí un tema que nos ha impuesto la jerarquía de esta radio. 20 cosas cotidianas que pueden dar lugar a situaciones vergonzosas.
Uy.
Así que me voy a ahorrar la introducción, porque es espantosa. Sin embargo, no dejaré de decir que la dignidad es un concepto frágil, un cristal fino que se resquebraja ante las situaciones más insólitas.
Me perdí.
Justamente, algunas de las situaciones insólitas producen la rajadura de los vidrios.
Sí.
En todo caso, ¿le pareció esto mala literatura?
Sí.
Me pregunta el tipo que escribe esto.
¿En serio? ¿Ya lo conoce?
Ya me conoce. Son palabras textuales de Sondre Langás, catedrático de la Universidad de Oslo.
Ahí tiene.
Bueno. Y muy conocido en su casa.
Por favor.
A la hora del desayuno. Bueno, vamos a ver. Y aquí hay una serie de situaciones en que la dignidad se nos escapa de las manos como arena entre los dedos.
Va a seguir con la metáfora.
Pero encima es un concepto erróneo.
Esto no se ríe porque no lo digo yo, sino Sondre Langás.
¿Y quiénes son esos?
Se lo acabo de decir.
El señor de Oslo.
El catedrático de la Universidad de Oslo.
Dignidad es otra cosa. ¿Qué tiene que ver
con
eso?
Especialista en esta materia. Que no sé cuál es.
Dignidad.
No sabemos porque hablar con este señor no termina más porque cada
empieza
frase...
a que se le va a romper un vidrio.
Sí, bueno. Se pierden metáforas y no sabemos de qué está hablando ya.
Bueno, primera situación. Pisar estiércol sin darse cuenta. Dicen que es buena suerte.
Sí, dicen que es buena suerte.
Aparte, ¿qué culpa tengo yo si lo piso? ¿Qué tiene que ver con mi dignidad?
Claro.
Si la culpa la tiene el perro.
Claro, lo que pasa es que hay gente que enseguida se echa la culpa de todo lo que pasa.
Claro. Bueno, no,
ya venía indigno de la casa el tipo.
Claro.
Pero usted tiene una reunión importante de trabajo. De
claro. Y cae ya lo que se llama un estiércol.
No, pero seguramente le habrá pasado que usted
esté
participando en la reunión y las dos personas se dan cuenta de cuál es la situación.
Sí,
pero uno cree que es el otro. Entonces, nada.
Porque, claro, perciben el olor a estiércol.
Claro.
Es mejor. Dice, este ha pisado.
Claro. Pero no dice nada y transcurre la reunión así.
Les hago una pregunta: ¿es mejor blanquearlo?
¿A qué? ¿El estiércol? No, no, señor.
No hay caso.
No hay caso.
No, señor.
¿Hay blanqueadores de estiércol? Límpielo.
El sol.
No, decir. Me parece que pisé algo. Porque hay un olor acá. Me parece que pisé algo.
Pero usted está en la reunión.
Está bien, bueno, pero...
Ah, es una reunión.
¿Por qué usted cree que es el otro?
Bueno. Personas importantes.
Claro.
La sorpresa no viene al pisarlo, sino al notarlo demasiado tarde, porque si uno lo pisa,
claro,
se da cuenta, empieza a caminar varias cuadras, sí, arrastrando, sí, el pie, cosa de eliminar cualquier resto de estiércol que pudiera quedar en la suela de su calzado siete vidas.
Sí, es que ese tiene, el calzado siete vidas no tiene mucha
cintura. Sí, es el que tiene como tiene, calles.
Pues yo por eso, sí, claro, uso una suela de cromo. Lisa,
claro,
lisa, no esa toda dibujada, claro, y de goma, porque ahí suelen quedar años,
no, lo saca, no, más,
los residuos de excremento, discúlpeme.
Sí, señor.
Y usted, por ahí, un año después, cuando se cumple un año de haber pisado lo que pisó,
celebrando los 40 años.
¿Sabe la única forma de sacar eso? Con un tenedor. Con el...
Bueno, yo por eso siempre llevo. Bueno.
Sí, pero después lo tiene marcado el tenedor,
sí,
cuál es.
Bueno, pero cuando
lo pone ahí.
Con uno de los barrotes, sí, sí, del tenedor.
Usted no lo. Con la trompeta lo puede hacer.
No, hasta no.
Con el borde de la trompeta.
¿No hay instrumentos exclusivamente para ese fin? Delicados.
Quizás.
Así una especie de escarbadiente.
Claro.
Un estilete.
Limpiador de excrementos. Para suela, sí, de goma.
Sí, un escarbadiente, sí, podría servir, pero después lo tira.
Pero el escarbadiente puede ser demasiado frágil.
Sí, quizás sí.
¿Y cómo se llama la marca de esa clase de instrumento? Bueno, no importa. El caso es que, justamente acá lo que dice es que la sorpresa no es al pisarlo, sino al notarlo demasiado tarde. Peor aún, si te lo hacen notar con una mirada de asco, o con
un comentario,
una frase, un comentario, sí, ¿eh? Che, qué olor.
Lo raro que hay, alguien pisó algo.
En la cúspide de la humillación está la combinación.
Ajá, que,
usted pisó y se pisó la combinación,
no,
señor.
No.
Una señora que lleva muy larga la combinación.
Sí. No. Ya que lleva combinación, claro, lo cual es todo un decir.
No, la combinación entre pisarlo y luego subir a un ascensor abarrotado. ¿Qué tiene que ver que es un, sí, ascensor?
Es que no se puede escapar en,
no,
el ascensor.
No, no se puede y está
ni,
concentrado.
Ni puede tomar, no, no, distancia porque están los límites del ascensor.
Ahora, ¿cuál es el mejor piso para tratar de limpiar la suela?
Alfombra para mí.
Sí, no, bueno, pero una alfombra queda manchada.
Antiguamente, en las casas, había en mi casa cuando yo,
sí,
era chico,
de alambre.
Un limpiador de pie. Sí. Era como un fierro.
Sí, señor.
Como un fierro que estaba justo a la entrada.
En Monte Grande había también.
Las casas que tenían jardín, como la mía. Cuando ibas justo frente al umbral que te iba a meter en la casa propiamente dicha, sí, había un limpiador de barro.
¿Y
había otro atrás?
Era como una pala al revés.
Como, claro, sí, como una azada.
Sí.
Un filo, sí, ahí que...
Un filo ahí. Y entonces venía vos,
sacabas el barro.
Te sacabas el barrito del jardín.
Mierte.
O las piedritas.
Porque había unos felpudos también de alambre grueso tejido.
Ah, sí, sí,
sí,
bueno,
también.
Que también era para...
Bueno, otra situación violenta. Tener restos de comida en la boca, y dice, peor si es que de color verde. A mí nunca me pareció tan vergonzoso eso.
No, pero pierde credibilidad.
Lo que pasa es que uno no se da cuenta, porque sucede al comer cosas con verdura,
sí,
las empanadas de verdura.
Y sí, todo lo que se llama morrón.
No, morrón no.
Pero
pedacitos de morrón.
La verdura,
el morrón es grueso.
Claro.
Acá es la lechuga.
Sí, lo verde todo.
Como es tan finita, se queda como una calcomanía,
sí,
adherida a la dentadura, y uno se ríe. Quizá por eso yo no le doy mucha importancia, porque es raro que me ría.
Bueno, pero le quita credibilidad. Si usted está dando una conferencia sobre el Big Bang...
Claro, la gente pierde concentración.
Y sí, sí,
está pendiente, sí, sí, de la marca verde que usted tiene en el diente del medio.
Y respeto pierde, porque ya no lo respeta.
Sí, sí.
No se lo dicen. Pero ya
no se lo dice. Hay personas que incluso usted se pregunta por qué no las respetarán. Y es por eso.
Bueno, no sé.
Al revés, hay personas que usted se pregunta por qué las respetarán.
Sí.
Y no es por eso. Bueno, atención, aquí viene. Pantalón roto sin saberlo.
Sí, claro.
Ajá. Por leve sobrepeso. Esta es una explicación.
Puede ser por cualquier cosa.
Superflua.
Sí.
Se te puede romper por cualquier cosa.
Usted sabe que yo, no es con el tema de la rotura, sino con... Me pasó de ver un cantante que se sentó en el escenario con un pantalón blanco.
Mm.
Y el escenario no estaba debidamente barrido.
No me diga que le pasó lo del inciso 1.
No, pero le quedó un lamparón de tierra negra y el tipo siguió cantando todo el recital. ¿Qué va a hacer?
Sí.
Pero era inevitable.
El pantalón blanco es muy peligroso,
claro,
señor.
No hay que usar.
No hay que usar.
Bueno.
Salvo que usted esté en un lugar donde esté todo absolutamente controlado.
Claro.
Sí.
En su casa, por ejemplo.
Sí.
Si pasa algo,
usted es el
va
papa.
Y se pone otro pantalón. Pero sí. No un recital.
No, un recital que...
Oh.
Piero hacía con
sí.
Las Buenas Ondas, el Festival de las Buenas Ondas.
Pero imagínese que alguien dejó un chocolatín
bueno.
Ahí justo donde usted se
el peor escenario.
Se sienta y arriba el chocolatín.
Sí. Una bananita bueno. Dolca dejaron.
Bueno. Acá dice, en respecto del pantalón roto, ese instante en el que sientes... Una brisa inusual en la parte trasera de tu pantalón. ¡Una brisa! Cuando se te rompe el pantalón, sentís una brisa.
¡Epa! ¡Qué viento hay!
Claro.
Pero uno tiene calzoncillo.
Bueno, sí, pero... y descubres con horror que has estado mostrando más piel de la necesaria en una reunión o en una cita.
Sí.
Es tremendo. Si la rotura... es por desgaste, la humillación se duplica. No, para mí se duplica si la rotura ocurre en ese mismo momento.
Claro.
Bueno, sí. O ya por desgaste, sino por...
el estiramiento propio.
Demasiado
sí.
Estirar la costura.
Oh,
y con ruido incluso.
Sí.
Usted se sienta y...
Claro.
O hilos de mala calidad en la costura. Cuando uno compra ropa barata...
Pues hable por usted.
Ocurrió lo siguiente por usted. En Editorial Atlántida. Nosotros.
¿Esto es verdad?
Todo es verdad.
Bueno.
Íbamos desde nuestra oficina a Editorial Atlántida, para la cual trabajábamos, a hablar con quizá con el director del gráfico,
uh-huh.
Por razones de las campañas publicitarias, sí. Etc. Eran un poco protocolares.
Uh-huh.
Esas reuniones, de modo tal que cuando íbamos, quedaba cerca la Editorial Atlántida, pero cuando íbamos tratábamos de ir más o menos bien vestidos.
Uh-huh.
Muy bien. Y yo voy con las manos en el bolsillo,
sí.
Acompañado de mis dos compañeros,
sí.
Ricky Fetellán y Aldo, y me voy a sentar en un sillón que tiene apoyabrazos.
Muy bien.
Como este en el
sector. Sí, bien.
Pero yo traía las manos en el bolsillo de mis pantalones.
¿No las sacó?
Y no las saqué.
Entonces, mal.
Las manos hicieron palanca.
Claro.
Se me rompieron los pantalones desde el costado del bolsillo hasta más o menos la rodilla. En las dos piernas.
No.
Me quedó una abertura de unos 80 centímetros por lo menos.
Pero hay...
que me veían todas las piernas, los calzoncillos, todo.
Pero
las cicatrices.
Hay que persistir en la mano del bolsillo, ¿no?
Me dejé caer. Hizo... Y entonces estos dos amigos que me acompañaban, cuando vieron,
sí.
Primero cayeron al piso de la risa,
sí.
Y luego procedieron a flanquearme.
Claro,
durante
lado.
Toda la reunión, pero más todavía, durante nuestro regreso.
Claro.
Que estábamos a 2 o 3 cuadras, pero había que hacerlas a pie. Y entonces venían uno acostado, el otro al otro, y yo caminando derechito.
Con la pierna.
Después, me saqué los pantalones y una, era una agencia grande, una de nuestras compañeras se prestó gentilmente a coserme el pantalón.
¡Qué bien!
Cual requería una gran destreza, pero ella se comidió diciendo que ella tenía mucha experiencia y que sabía coser y hacer una costura. Y yo me tuve que encerrar en calzoncillos en mi oficina.
Esperando que vos volvieras.
Claro, claro.
Claro, por supuesto, mis compañeros organizaron toda una serie de conspiraciones para que...
No llegara el pantalón.
No, para que mucha gente...
Entrara a la oficina.
Tratara de entrar o entrara...
Claro.
A la oficina donde yo estaba ahí, detrás de un escritorio, perfectamente instalado en calzoncillo.
Lo querían hacer levantar de la silla.
Sí, claro. Hicieron de todo. Además, cuando me trajeron el pantalón, la chica esta andaba con mi pantalón... que quedó con el cinturón puesto.
Paseándose.
Salió de mi oficina con mi pantalón en la mano. Y sí, todo fue bastante confuso. ¿Qué hacer ante una situación así? Bueno, lo que le acabo de decir.
Bueno, sí, ahí ya está jugado. Ahí ya está jugado.
Seguimos adelante. Por ahí son contestaciones inadecuadas. Por ejemplo, alguien te dice feliz cumpleaños y vos le decís igualmente.
Claro, no escucho nada.
Claro, automáticamente, sí, sí.
A mí una vez una persona me preguntó y me quedó muy grabado. Me preguntó cómo estás. Yo estaba en un momento malo y le digo, no, la verdad que no ando bien.
Bueno.
Y me dijo, no, peor, me dijo, ¿cuánto me alegro?
No.
Es muy fuerte.
Qué maldito.
No, o sea, ni escuchó, no sé.
Bueno, a veces hablar automáticamente, sobre todo en el caso, por ejemplo, de los velorios.
Claro,
uno
si felicito.
Puede cometer un error, porque...
Sí, sí, hay que pensar bien.
Sí, en el velorio sí.
Hay que pensar bien, sí, sí. Porque uno dice cosas automáticas que...
No sirve nada.
Claro, porque había un presidente americano, no sé si será cierto, que contó que... en una ocasión, yo no sé si era Lincoln, en una ocasión tenía que saludar a muchas personas y estaba saludando así mecánicamente, como lo hacen los presidentes, algunos, los que saludan.
Sí.
Y en vez de decirle algo razonable, le decía, bueno, gracias, ¿no? Y dice, esta mañana asesiné a mi abuela.
¿En serio?
A cada uno que le daba la mano, y esta mañana asesiné a mi abuela. Esta mañana asesiné a mi abuela. Y solamente se dio cuenta uno.
Claro.
Y los demás no se dan cuenta. Bueno, igualmente. Que se...
claro.
Y uno le dijo, se lo merecía.
Muy bien. No, quizás también había gente extranjera.
Claro.
No, uno piensa que habrá escuchado mal.
Claro.
También, no, ¿qué vas a decir?
O como Carrizo cuando fue, creo que a Hong Kong. Entonces, en el consulado argentino, o así, hicieron una reunión para homenajearlo a Antonio. Y invitaron un montón de chinos, que eran esos comerciantes, intelectuales, músicos,
sí,
eran de Hong Kong y que tenían alguna relación con el consulado argentino. Entonces se paró Carrizo en la puerta y llegaban todos los chinos, no, Carrizo, ¿qué es eso? O alguno le hablaba en chino, ¿no? Y el otro, cantar o conocerlo, señor Carrizo, qué sé yo. Y por ahí aparece uno y le dice, es un gusto para mí saludarlo a usted, señor Carrizo, es una figura tan importante. Y Antonio le dijo, pero caramba, dice, lo felicito por lo bien que habla usted el castellano. Y el tipo dijo, como que soy el cónsul de Bolivia.
Muy bien.
Bueno, muy bien. Continuamos. El estornudo. Estornudar, sí. Estornudar como un cañón, sí.
El otro día justo hablamos de eso también.
Sí.
No me acuerdo.
Sí. No, yo tampoco.
Hablamos de...
Pero cosas usted sabe que yo le doy la razón. Una de las reglas de la improvisación es nunca decir que no.
No, bueno, hablamos del bostezo, del estornudo, de la piel de gallina, de un montón de expresiones del cuerpo. Y le dimos la aplicación.
Pero hay que tratar de no estornudar.
Sí, no.
O se podrían contar anécdotas todavía peores de las que hemos contado.
Es complicado.
Ir a saludar con un beso a alguien que solo quería un apretón de mano. Y bueno, que se lo aguante.
Es que acá somos muy de besarnos.
Sí, es preferible no...
No.
Ser cuidadoso.
Sí, es raro no, en otros países.
¿En otros países?
No, en otros países. Y por ahí te pasa en España que dan dos besos y siempre ahí. Te quedas ahí.
Pero sí, con las mujeres, pero entre los hombres. Nosotros nos besamos todo el día. Nosotros nos estamos besando entre nosotros.
¿Usted y Lespi?
No, todos. Nos besamos mucho.
No sabía yo eso.
Nos besamos y nos tocamos.
Sí, me imagino.
Sí, es muy de acá.
Sí.
¿Y eso?
Eso por ahí escandaliza un poco en el extranjero.
Sí, pero acá no más en el extranjero, no le estoy hablando de...
No, en Uruguay.
En Uruguay, en Chile, es muy raro, ¿no?
Claro, sí hay gente, ¿no?
Yo le puse la mano en el hombro a un policía de seguridad en un aeropuerto. Comentarle algo.
Ah, ¿sí?
Don't touch me, me dijo. Y vino otro policía.
¿Y por qué le tocaste el hombro?
Porque había sonado la alarma y descubrí que tenía algo de metal en el bolsillo atrás y le puse la mano al hombro y dije, no, era esto, qué sé yo.
¿Y usted qué? Cada vez que suena la alarma le pone la mano en el hombro a alguno.
En Estambul fue, en Turquía. Y los tipos estaban con fusiles, todo.
¿Pero usted?
Pero qué sé yo. Yo un gesto amistoso, como diciendo...
¿Cómo un gesto amistoso?
Bueno, no pasa nada.
Es un mentecato. ¿No? ¿Cómo va a ser una cosa así?
Digo, deben ser macanudos los policías
de
acá.
No sé si recuerdan que a mí, cuando estuvimos en Mallorca, en un... No me acuerdo.
Yo me acuerdo.
¿Cómo se llamaba? ¿Vos te acordás?
Sí.
¿Cómo se llamaba un pueblo que fuimos muy lindo? El de Robert Grace.
Valdemosa.
Ahí en Valdemosa.
De Ia. Está, Valdemosa es el de Chopin y de ya es el de Graves.
Bueno, es un pueblo que tiene muchas escaleras, piedras.
Sí, es todo, escaleras.
Todo recortado. Y en una de esas vueltas, y medio me trastabillé, y me llevé por delante a una niña alemana.
Sí.
Que estaba con los padres alemanes.
Una nenita de 5 o 6 años, yo estaba con ustedes.
Y la nena se cayó.
Se cayó, pobre.
Y yo la alcé.
Sí.
Y le pensé, ay no, mi amor, mua, mua, mua.
Los padres
Y los padres...
Casi lo denuncian en la comisaría.
Porque yo quería saber si estaba bien.
Claro.
Miraron muy mal.
Muy mal, muy mal, como larga la nena. Sí. Degenerado.
Sí.
Un poco así.
Qué tremendo. Bueno,
y es otro código.
Sí, sí. Claro, sí, son otros códigos.
Hoy una señora, ya, ¿se puede hablar de cualquier cosa?
Sí, estamos contando.
No, porque me dio bronca, lo que le voy a decir me dio bronca.
No, a mí también me dio bronca lo de los alemanes.
Sí, bueno, la verdad
usted
que...
no se lo merecía.
No. Una señora en la verdulería, una maleducada.
No me diga que usted le puso la mano en el hombro.
Sí,
no.
La empezó a besar, pobrecita, dijo.
No, ella me empezó a tocar...
Mua, mua, le dijo.
Me empezó a tocar la fruta.
Sí.
Yo había comprado peras y duraznos.
Bien.
¿Y bananas?
No compré bananas. Y el verdulero lo hacía apoyando la fruta en mostrador.
Sí.
Y yo seguía pidiendo otras cosas.
Sí.
Y esta mujer me empezó a tocar la fruta.
Para ver si estaba...
Tanteándola, a ver si ella iba a pedir...
Lo mismo.
La pera, el durazno. Sí. Y así, una con cada una, en un momento le digo...
¿Y hasta dónde quería llegar?
Claro.
Le digo, ¿querés tocar alguna otra?
No.
¿Toda la fruta?
Usted es peor que Guilherme.
No, bueno, pero me pareció... Y
me voy a retirar.
Ella me dijo, maleducado.
Sí.
Y yo le digo, pero maleducado sos vos, que estás tocando la fruta...
¿Maleducado le dijo?
Le dijo maleducado. No. Y
pero usted
después,
tiene, ah, o sea, tenga cuidado, porque usted está poniendo en juego nuestro propio buen nombre, el nombre de este programa.
Claro, que cumpliendo sus 40 años.
Sí, porque...
Es una persona pública.
Nos hace quedar nosotros como si fuéramos iguales que usted.
Bueno, sí, señor.
Qué bien que te enseñará Dolina, porque mirá cómo...
Pero señor, me enseña.
Si este hace eso,
claro.
Dolina y Gillespie,
sí.
Deben ser todavía peores.
Yo al revés, voy a la verdulería, porque no mando a personal mío a comprarme la fruta.
Claro.
Voy, me la compro.
Sí.
Y estoy, creo, mi derecho.
Uno
que no
se
me
la juega.
Tocando.
Sí, se la juega, sin tocar.
Con claro, tocar. Claro. Dios que la
a mí, en cambio, me gusta que me la toquen.
Sí, bueno, pero
yo no le diría nada.
Pero usted vuelve a su casa.
A todo caso, le diría por ahí, por favor, suelte el durazno porque me tengo que ir.
Sí. Después vuelve a su casa y con la fruta machucada. Vio que
yo ni siquiera, cuando compro uva, ni siquiera saco un...
¿Una para comerla?
Una para comerla.
Es que no queda.
Respeto...
Aparte puede estar muy sucia.
Bueno, por eso, respeto... Me la juego.
Claro.
Y sí. Bueno, acá hay una página en blanco.
Esa es la más interesante.
Que es la parte más interesante. Dice, agacharse a juntar algo y desgraciarse.
Bueno, eso es la peor de todas.
La peor de todas. El cuerpo humano es traicionero. Lo que debería ser un... No sé, ¿qué dice acá? Un movimiento inofensivo se convierte en un evento inolvidable para todos los presentes.
Bueno,
puede toser.
No,
claro.
Y es como para enmascarar.
Claro, pero asegúrese de que la duración del estornudo. Claro, lo que pasa es que uno se da cuenta de que se ha desgraciado.
Pero
en
¿cómo?
El momento,
claro.
Pero entonces, no antes, porque antes ya entonces es intencional.
Claro.
Si usted empieza a estornudar para luego esconder bajo ese sonido una desgracia, entonces no es casual.
No, pero ¿sabe qué?
Es voluntaria, señor.
Usted la puede continuar post desgraciamiento.
Sí, el estornudo, sí.
Continúa como
hay unos segundos de seguridad.
Claro.
Pero si a usted
con un gesto adusto.
Pero si le pasa eso, es porque usted no escuchó su cuerpo. Porque.
Bueno.
Porque eso viene avisando.
Lo que pasa
un rato antes.
Es que estoy haciendo la dieta del maní.
Sí.
Y que tengo que comer maní todo el tiempo.
Sí. Poroto.
Claro.
Bueno.
Y entonces, bueno, es.
Acá dice.
Traicionera.
Mandar, equivocarse con los mensajes de WhatsApp.
Sí, eso pasa.
Mandárselo equivocado.
Le hago una pregunta en relación a eso. Porque hay muchos que borran el mensaje y lo ve el destinatario. Que había un mensaje y después aparece que dice, este mensaje fue borrado.
Bueno, y uno dice, me equivoqué, te mandé una cosa.
Bueno, eso es lo que quería decir. Sí. Hay que aclarar posteriormente de
para
ese
mí,
mensaje,
sí.
Yo se lo iba a mandar a otra persona, te lo mandé a vos.
No, puedo decir, me salió un mensaje con mucha falta de ortografía.
Bueno, está bien.
Sí, pero hay gente que decir algo.
Hay gente
pero algo no, hay que decir.
Hay gente que no aclara nada.
Hay gente que no aclara nada.
Y vos te quedas diciendo, ¿y este por qué?
Claro. Se arrepintió.
Uno dice, nos vemos entonces mañana. El tipo escribe algo y lo borra.
Cuidado, eso ocurre con mucha frecuencia y ha sido causal de innumerables tragedias de amor.
Es que
está
muy al borde de la equivocación que se produzca el amor.
Pero a veces ni siquiera es una equivocación, a veces puede ser una incontinencia del aparato.
Claro,
que
se envía
y lo manda. Y lo manda a otro lado, qué sé yo.
Sí, sí, se lo manda a otra persona.
Sí.
Bueno, yo he contado aquí la de que se hizo en algún momento viral, que le mandé a Felipe Piña...
Sí, que le vaya a cortar el pasto a su casa.
Que vaya a cortar el pasto.
Una falta de respeto para un historiador.
Sí, parece mentira.
Que se llama Felipe.
Él lo cuenta, siempre en todas sus charlas. Bueno, Esto es lindo. Sostener la puerta para alguien que está más lejos de lo que pensaba.
Sí, usted se queda ahí,
el tipo claro. Por ahí incluso se detiene a conversar con alguien antes de llegar y usted queda teniendo la puerta.
Sí, es horrible.
Está muy mal eso, Reírte demasiado fuerte. Sí, bueno.
Ahora le voy a hacer un comentario de la puerta, porque yo viví algunos años en un edificio, en un departamento. A veces uno ve que viene alguien atrás, un vecino, no muy cerca.
En el ascensor, por ejemplo.
No, todavía están en la vereda. Viene unos metros atrás en la vereda y uno dice... Abro rápido, no quiero viajar con este, abro rápido.
Y se mete rápido.
Y me meto rápido y tomo el ascensor rápido y no lo veo.
Claro.
Y hace toda esa maniobra, pero el ascensor no está. Está bajando. Y el tipo llega. Al cual usted no le...
Quería dejar... Entra y diciendo... Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo te apuraste, no?
Sí.
Y ahora me encontrás de vuelta a mí.
Me vimos.
Sí.
Yo me doy cuenta, a mí todos tratan de evitarme.
No, al contrario.
Le digo, ¿qué pasa? ¿Qué tengo? Peste.
¿Usted dice toda esa gente que está pasando en cuclillas a sus espaldas?
Sí, sí.
¿Para que no lo vea?
Últimos sucesos infaustos. Decirle mamá o profesor a alguien que no es.
Sí.
Ni tu mamá ni tu profesor. En el colegio pasa mucho... con los chicos, que a veces le dicen mamá a la maestra.
A la maestra, sí.
Pero es un fallido muy común.
Y eso los chicos se burlan.
Eso lo sé por mi madre o mis tías, que eran todas maestras, y contaban algunas cosas de esas, ¿no? Pero bueno, tratar de meter la llave en la cerradura equivocada, bueno, eso no importa. Levantarte con energía, chocar con una pared... Y fingir que fue intencional. Nunca vi eso.
Es raro que te...
Nunca vi eso. No empiecen a estirar. Bueno. Irte en dirección equivocada y al notar el error fingir que era parte del plan. No, pero sí, uno a veces cuando cambia bruscamente de dirección exagera el movimiento.
Sí, claro.
Como diciendo,
sí.
Hace como, se toca la cabeza. Sí.
O que lo están llamando, alguien lo llama.
Sobreactúa.
Claro, porque
que alguien lo llama.
Claro, porque por ahí lo están mirando y usted tiene que justificar ese...
Pero fingir que alguien te llama es una maniobra que yo hago mucho para escaparme de los lugares.
Claro.
Miro hacia la puerta y hago un gesto como de sorpresa.
Sí.
Y salgo medio corriendo hacia la puerta. Gano la puerta y no me ven mal.
Después ven que no hay nadie.
Ahora lo puede ayudar mucho el celular. Fingiendo
también,
que hay un llamado importante y que...
Sí. Incluso puede decirlo.
Sí.
Salgo inmediatamente para allá.
Claro.
Pero eso de ganar la puerta... Porque hay lugares que son difíciles de abandonar.
Sí.
Sí. Uno cree que va a tener que estar indefinidamente allí. Y yo tengo, doctor, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Esa especie de problema con el abandono de los lugares.
Sí, más vale.
Cada vez que entro a un lugar, me acomete el temor de no poder abandonarlo nunca más.
Pero, ¿qué
cosa? Explíquemelo, por favor.
No, bueno, es una fobia seguramente es un trastorno de ansiedad que tiene que resolver.
A mí me parece que tiene que ver con otras cosas.
¿Con qué?
¿Con qué?
Y no sé, pero para eso vengo.
No, bueno.
De pagar 25.000
pesos. No, evidentemente se siente incómodo en el lugar que está.
No, o a lo mejor he tenido que permanecer en lugares o situaciones sin poder abandonarlas
antes, en su vida,
en mi vida
antes.
Y entonces cada vez que noto que me voy a tener que quedar indefinidamente en un lugar sin poder abandonarlo cuando yo quiera, siento una ansiedad que a veces me desmayo.
Bueno, es muy fuerte.
Pensando en la posibilidad de que alguien me saque.
Sí, usted tiene siempre una coartada para poder salir.
Busco una cuartada, pero a veces no es fácil.
Sí, de la que fuera.
Por ejemplo, ¿cómo hace uno para abandonar una sala teatral donde se está dando una comedia que a usted no le gusta.
¿Con muchos espectadores o con pocos?
Porque algunos lugares donde es imposible.
Claro, si hay...
Bueno, algunos lindos teatritos que son de teatro contemporáneo, muchas veces el escenario está en el mismo lugar que la salida.
Ahí no puede ser.
Entonces vos entrás, te acomodás y recién después empieza la obra que tiene lugar allí donde antes pasaste para entrar.
Claro.
Y entonces no te podés ir.
No se puede nunca.
No te podés ir.
Mire si lo mencionó el actor. Dice, bueno, acá vino Dolina. Un aplauso para... Ahí peor, ahí no se puede.
Ahora, ¿qué pasa si uno tiene una urgencia verdadera?
Claro.
Una no fingida urgencia.
Bueno, tiene que pedir permiso. Lo que pasa es que en la obra...
¿A quién le pide permiso? ¿A los actores? Y usted entra en la acción de la obra.
Puede hacer un gesto como... Después les cuento.
He visto gente salir, ¿eh?
Sí.
Y...
tal cosa.
Caminando en línea recta. Lo que pasa es que quizás la puerta está cerrada. O entra luz.
Sí, o no es donde usted creía.
Claro.
Y tiene que volver a salir.
Abre la puerta y un balde y un escobillón.
Sí.
Y tiene que volver para atrás.
Tiene que volver a salir.
Claro. Bueno, vuelve con el escobillón.
Claro, barriendo.
Hay que participar, creo, de la obra.
Hay gente que ha descubierto su vocación actoral, ¿así?
Sí, sí.
Sí.
Sí. Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado, dice el actor. Y usted pasa y le agrega. Y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi.
Sí, bueno. Ahí se la sabe.
A mí me tocó una vez una obra donde el que estaba sentado al lado mío era un actor de la misma obra.
¿Y cómo estaba sentado?
Y porque cuando todos nos sentamos, los espectadores, yo no sabía bien de qué se trataba el argumento.
Ah, el tipo entraba recién poniendo.
Entraba
el
un actor
acto.
Y empezaba a hacer un parlamento en el escenario y después resulta que participaba el del lado mío como que estaba y después otra persona también en otra parte de la platea.
Sí, a mí me pasó eso.
Claro.
Y usted tiene que mirar.
No, claro, pero por ahí usted estaba con otra persona y le hacía un comentario.
Sí, claro.
Me parece que esta obra es de lo peor.
Y es uno de los del
Él es el asesino.
Y cada vez que hablaba el tipo, todo miraba
hacia yo. ¿Y usted qué hacía? Así, como le daba la razón. No sé, menos mal que no se metía como alguno.
Claro.
Sí, porque
alguno está al lado del actor y cree que viene de que cualquiera del público habla.
Claro.
Tiene razón el señor.
Sí.
Son angustiantes, fue eso, quedé en el medio de la obra.
Bueno, aprovechamos, voy a cortar este parlamento,
sí.
Ya me están haciendo señas desde la dirección general.
Está bien, entonces leamos mensajes que
han
llegado
por favor,
aquí a La Venganza Será Terrible, al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580, y ya los invito a entrar a nuestro sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com. Ahí ya están consignadas todas las presentaciones que ya son inminentes.
Justo que hablamos de cuestiones psicológicas, nos escribe Tomás de Santa Fe, dice, a veces pienso que tienen micrófonos en mi casa.
Sí, tenemos micrófonos en todas.
Cada vez que me surge un problema, aparece un informe que lo soluciona. Gracias por tanto.
Sí. Saludo desde Neuquén, soy Carla. Nunca pensé, etcétera. Nunca pensé que volver a ver a mi gato después de meses de ausencia sería tan complicado. Digamos que no fue el reencuentro épico que esperaba. Pero ¿quién no estaba? ¿Carla de Neuquén o el gato?
Ah.
¿Quién se había ido de viaje? Seguramente Carla.
Sí, sí.
Volvió y el gato no le dio borilla. Pero bueno, el gato tiene una indiferencia proverbial.
Sí, no, no, no crea. Tiene usted, si conoce a los gatos se da cuenta que no. Bueno, tienen distintos temperamentos.
Bueno, ¿qué más?
Soy Facundo de Saavedra, dice Facundo que es de Saavedra.
Muy bien.
Los conocí viajando por el mundo y no puedo parar de escucharlos. Ya los escuché en China, Hong Kong, Vietnam, Laos, Tailandia, India, Dubái y Kenia. Y tengo pensado seguir escuchándolo porque sigo de viaje. Bueno, salud, Facundo.
Qué grande, un abrazo. Soy Ina.
¿Eh?
No lo van a creer, pero mi mamá siempre contaba que desde muy joven, adolescente, hizo juntar a sus tres novios en una esquina. No sé por qué, pero lo hizo. Y ella, escondida detrás de un árbol, los miraba y escuchaba mientras ellos no entendían nada.
¿Y con quién? ¿Por qué tendrían que entender algo?
Bueno, cuando se dieron
cuenta... De una manera que se conocían los tres novios.
Y posiblemente sí. Cuando se dieron cuenta de la travesura de mi madre, que era adolescente, la querían agarrar entre los tres y pedirle una explicación.
Sí, yo les pido una explicación al que está contando eso.
Bueno.
Está mal construido.
Bueno, es Ina. Tiene que darnos más detalles.
Bueno, que explique a ver si los novios se conocían entre sí.
Y por ahí hicieron
porque si no... Si usted cita...
Tres tipos,
menas en una esquina. No se conocen, usted no va.
Claro.
Bueno, permanecen cada una...
Sí, cada uno lo suyo.
De acuerdo a su paciencia y en determinado momento se van.
Y no van a hablar entre sí.
No.
Claro, para mí se conoce el pueblo.
No, creo que sí, se conocían.
Bueno, ¿qué más?
Dice...
Soy Darío de San Juan. Lo que escribieron sobre comprar ropa me llegó al alma. Hace unos días me compré un saco... y en la tienda me sentía como un millonario en Monte Carlo. En casa parecía un personaje secundario de una telenovela de los 90. Desde ese día soy nudista.
Muy bien, bienvenido.
Bueno.
Espectacular el local todo para el bromista. ¿Se acuerda del otro día?
Fue terrible, los tipos que vendían.
Dice Barton y Gillespie, lo quebraron al negro que no pudo ni cerrar el programa. escucharlos disfrutar me da años de vida. Dice, los quiero mucho, Fabricio de Córdoba.
Muchas gracias. También agradece Leti de Córdoba. Porque le dimos excusas para cancelar un plan que ella no quería. Dice, no voy a dar detalles, pero me salvaron la vida. Bueno, fantástico.
Muy bien. Soy Javier, vivo en Utah, desde el año 99.
¿Dónde?
Utah, Estados Unidos. Sí, sí. Después de tanto tiempo pude volver a Mar del Plata... Y el pasado 9 de enero fui a ver La Conversación Infinita.
Ah, mirá vos.
Además tuve el placer de saludar al maestro Alejandro Dolina, que me firmó el libro Notas al Pie con una gran dedicatoria. Cuando le conté que venía desde Estados Unidos, me preguntó, ¿y justo a mí me viniste a ver? Me hizo muy feliz poder saludarlo. Un abrazo.
Muchas gracias. No tengo más mensajes.
Bueno, gracias a Marian Renulín de Montegrande, que está...
Son todos de Montegrande.
Sí,
señor, claro.
Qué raro que no lo mencione usted.
No importa.
Es que...
Es raro, ¿eh?
Nuestros oyentes son de Montegrande. Sí.
Claro, todos son de Montegrande.
Pero no Gillespie.
Yo si dicen Montegrande, está Gillespie.
Bueno, no, acá está Gervasio Mota, que es uruguayo,
sí.
Pero que está en Banyalbufar, en Mallorca.
Ah, nada más lejos de Montegrande.
Sí, sí. Y habla de los championes, las palabras que son distintas en Uruguay. Sí, sí. Y aporta la cinta pato, que es como lo que en inglés es duct tape, una mala traducción del nombre. Uh-huh. Y recuerden que este programa está producido por Maika Iglesias y Eugenio Gorostiza. En el sonido... Está Miguel Vincent y en la investigación periodística histórica Cora Marengo.
Se viene, la voz inteligencia ha de sin inteligencia artificial.
Atención Morón y Zona Oeste, llego con el estreno 2025, Desinteligencia Artificial a Bartolina. Las entradas con 20% de descuento si las compras antes del 20 de febrero están por Passline. Sábado 22, Morón, Bartolina y el show se llama...
Desinteligencia.
inteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entrarás por online.
7:50. Objetivos. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en el sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com. Ahí van a ver que están las fechas de todas las presentaciones. Por ejemplo, las que haremos durante los viernes de marzo, cada viernes de marzo, en el Chacarera de Buenos Aires, ahí en el barrio de Palermo, en la calle Nicaragua y Humboldt.
Hablaremos hoy de Karen Horney, la que desafió a Freud. Cuidado, si hay
la
menores,
madre debe ser.
Si hay menores, porque es...
Y claro, porque las temáticas de Freud muchas veces tenían que ver con la sexualidad.
Sí, sí, claro. Aquí estoy viendo con el rabillo del ojo unas palabras y unos dibujos.
Sí, señor. Cualquier dibujo es sexual para Freud, vio que todo...
Sí, todo es un dibujo...
Es sexual y es según la, la mamá.
Bien, se trata de Karen Horney, la psicoanalista que se enfrentó a las teorías de Freud.
Bueno.
Karen Danielsen nació en Blankenese, en una aldea cerca de Hamburgo, en Alemania, en 1885, cuando Freud ya tenía 30 años. Y fue la encargada de cuestionar los puntos tradicionales del pensamiento del padre del psicoanálisis, o sea, de Freud.
Sí, claro.
Entre los 3 y los 5 años de edad, Karen descubrió, como todas las niñas según Freud, que no tenía un falo.
Ah, claro. ¿Qué quiere que le haga un dibujo?
No, ya sé. Está bien.
Dame un dibujito.
No, está bien, claro.
Y desarrolló la llamada... Envidia del pene.
Sí. Claro. Es una de estas obras medio picarescas.
Sí. Tiempo después, esta niña, convertida en la psicoanalista Karen Horney, que fue... Horney era el apellido del primer marido, ella se llamaba Danielsen, como hemos dicho. Bueno, se enfrentaría a Freud, convirtiéndose en la primera feminista del psicoanálisis.
Mire usted, mira vos, ¿cuál es la segunda?
No sabemos. Si hubo otra, no sabemos. El padre de Karen, el viejo Danielsen, era un capitán de barco, un hombre religioso, autoritario y callado. Su madre, Clotilde, era ama de casa y parece que era más flexible, menos autoritaria que el viejo Danielsen. Dicen que Karen pasó gran parte de su niñez y adolescencia dudando de que sus padres la quisieran. Ella creía que amaban más a su hermano que a ella, y para mí que tenía razón. Cuando el hermano se distanció de ella, por razones que no vamos a decir, Karen se deprimió. La depresión fue un problema con el que lucharía durante toda su vida. Luego se dedicó a estudiar medicina. Parece que se interesó en esta disciplina debido a los repetidos cuadros de depresión que ella sufría. Dice, me voy a hacer médica yo misma, así no tengo que andar llamando a nadie. La madre de esta chica, de Karen, que según hemos dicho se llamaba Clotilde, tuvo mucho que ver con que su hija aprendiera desde joven a cuestionar la autoridad de los hombres. Clotilde, oponiéndose al criterio del marido, el viejo Danielsen, de quien hemos hablado, incluso más adelante se divorció, pero oponiéndose al criterio del viejo Danielsen, alentó a Karen a entrar en el Liceo de Habsburgo, que por aquella época había abierto las puertas a las chicas. Ah, mira vos. Pase.
Sí.
Por favor. La apoyó económicamente para que luego estudiara medicina. En 1906 se matriculó en la Escuela de Medicina de la Universidad de Friburgo, una de las pocas universidades que aceptaba mujeres en aquel entonces. Posteriormente pasó por la Universidad de Gotinga y finalmente, en 1909, en la Universidad de Berlín. Y allí eligió formarse en psicoanálisis. Mirá vos, imagínense en aquella época. Se graduó en 1915. 5 años antes, en 1910, se había casado con un compañero de estudio, Oscar Horney, del que hablamos.
Sí, señor.
Y fruto de ese matrimonio nacieron sus 3 hijas. En 1932, Karen se trasladó a Estados Unidos. ¿Por qué?
Sí,
¿por qué? Tuvo que ir a Estados Unidos por a causa del nazismo primero, pero también a causa del rechazo que sufrió por parte de Freud y sus seguidores al postular sus teorías que eran contrarias al pensamiento freudiano. Bueno, en Estados Unidos, Karen se relacionó, trabajó con otros psicoanalistas destacados como Eric Fromm y Harry Stack Sullivan. Bueno, se mudó a Brooklyn por ahí, estuvo de profesora en el Instituto Psicoanalítico de New York, y desde el punto de vista intelectual, el feminismo de esta chica Karen Horney se asentó sobre la obra del filósofo y sociólogo alemán Georg Simmel, quien subrayaba el carácter masculino de todos los productos culturales de nuestra sociedad. Voy a citar a este hombre. El psicoanálisis es la creación de un genio del sexo masculino, y casi todos los que han desarrollado sus ideas han sido hombres. Es lógico y razonable que le fuera más fácil elaborar una psicología masculina, y que entendieran más del desarrollo de los hombres que el de las mujeres. Esto lo empezó a pensar Karen Horney. Primero lo pensó y después lo dijo.
Sí.
Para esta chica, el hecho de que las mujeres tuviesen la capacidad de dar a luz, de traer vida al mundo, era algo a lo que Freud no le había dado la importancia que tiene. Se tiró contra Freud.
Es que puede ser esto,
Sí, sí. Ella planteaba que la posibilidad de ser madre no solo afecta el desarrollo psíquico de las mujeres, sino que también afecta el de los hombres, porque no pueden hacerlo. Claro. Ella lo dice, para mí, por la envidia...
Envidia del falo.
Sí, manifestada...
Puede ser también en los hombres la envidia del bebé.
La envidia de no poder ser madre.
Claro. O sea, es todo envidia.
El psicoanálisis es todo... Son todos, ¿sabe qué? Una manga de envidiosos. Yo no lo quería decir para no ofender a Rolón. Decía Horne, ¿acaso la tremenda fuerza con que aparece en los hombres el impulso a la actividad creadora en todos los ámbitos de la vida, no nacerá precisamente de su conciencia de desempeñar una parte relativamente pequeña en la creación de seres vivos? Bueno.
Interesante.
Interesante. Este papel secundario de los hombres en la génesis de la vida les lleva a desarrollar, según Karen Horney, un verdadero miedo a la mujer. En eso tiene razón.
Sí.
No. ¿Quién no le tiene miedo a la mujer? Sí. ¿A la mujer de cada uno o a la mujer en general?
No, en general.
En general.
En general.
Pues yo conozco mucho que le tiene miedo a la mujer. Y también conozco mucho que le tiene miedo a la mujer.
En general.
En general. Sigue hablando esta chica, dice. El temor del hombre a la mujer está profundamente enraizado en el sexo. Epa. Como lo demuestra el mero hecho de que solo teme a la mujer sexualmente atractiva. O sea, a la fulera no le teme.
Claro, claro.
Y dice, le teme a aquella a la cual, aún deseándola ardientemente, tiene que mantener esclavizada. Las mujeres ancianas, por el contrario, son objeto de gran estima, incluso en las culturas en las que la joven es temida y, por lo tanto, anulada. Ah, bueno, pero esta chica se está buscando...
Está bravo, ¿eh?
Está bravo.
Está muy bravo.
Bueno, bueno.
No sé cómo vamos a seguir.
Yo no voy a participar de ningún tipo de discusión o debate o apreciación acerca de este tema.
No, acá dice algo peor todavía. Estaba en contra del complejo de Edipo.
Sí.
Al que ella consideraba un producto de la inseguridad en la relación de padres e hijos. Y defendió el papel fundamental de las influencias ambientales en el desarrollo psicológico. Consideraba que el narcisismo era el resultado de una baja autoestima y un exceso de indulgencia en la infancia, y no un trastorno psicológico. Bueno, estamos jorobados. ¿No?
Bueno, pero está muy bien.
Las teorías desarrolladas por Horney le costaron su expulsión. Ya sabía.
Bueno, sí.
Porque eran todos tipos.
Hombre, señor. La rajaron del Instituto Psicoanalítico de New York. Y entonces fundó ella, junto con otros disidentes, el American Journal de Psicoanálisis y el Instituto Americano para el Psicoanálisis. Lo fundó ella misma. Y allí trabajó hasta que se murió.
Bueno, está bien.
Vamos, se murió en 1952. Y ahí estuvo. Esta chica fue la precursora de la psicología feminista, que mantenían que eran las diferencias de poder de género las que afectaban a la salud mental de las mujeres. O sea, cualquier problema de salud mental de las mujeres era justamente por estos problemas de género, de los cuales los culpables eran los hombres. Transcribo otro rechazo de las ideas clásicas del psicoanálisis. La tendencia innata de las mujeres al masoquismo. Ella decía, el problema del masoquismo femenino no se puede relacionar solo con factores inherentes a las características anatómico-fisiológicas y psíquicas de la mujer, sino que hay que considerarlo como acusadamente condicionado por el complejo cultural u organización social en el que se ha desarrollado cada mujer masoquista en particular. ¿Usted conoce muchas mujeres masoquistas?
Yo dije que no voy a opinar
porque le tiene miedo a su mujer.
Ponga, señor, no voy a decir, ponga el coraje sobre la mesa, señor, y opine.
Bueno, finalmente, para terminar, haciendo hincapié en la cultura y pautas establecidas de comportamiento de la comunidad, Horney propuso la teoría de la personalidad neurótica.
Sí, a ver.
Según la cual los rasgos o las emociones humanas son un resultado del ambiente y de las experiencias principales de la primera infancia. Bueno, en eso estamos más o menos
de acuerdo. Sí, señor.
O sea que está jugado todas las cartas, se las jugó en la infancia.
Es que claro. Así es. A mí me dijo el Rolón que lo que te pasó en los primeros 7 años,
claro,
ya está
impregnado,
ya no lo superás más,
claro. ¿Y entonces
no podés cambiar después de los 7 años?
¿Y a qué estamos jugando entonces?
A nada.
Sí, bien. ¿Qué estamos haciendo?
Nada, de gusto.
Estamos de gusto.
Lo que no aprendiste hasta los 7 años, chao.
Pero si no aprendí, aprendí a leer hasta los 7 años, después no aprendí nada.
Si no aprendés a leer antes de los 7 años,
sonaste.
Chao.
Sí, bueno, ¿chau qué?
Estoy saludando acá
al
señor director. Describió las siguientes 10 necesidades neuróticas. Primero, necesidad neurótica de afecto.
Sí.
Necesidad neurótica de pareja, en la 2.
Sí.
necesidad neurótica de restricción, de poder, de explotar a los demás, de reconocimiento, de admiración, de logro, de autosuficiencia y de perfección. Esas son las 10 necesidades neuróticas. ¿Eh? Esta, para ella, estas tendencias neuróticas no representan lo que la persona desea verdaderamente, sino aquello a lo que se ve socialmente arrastrada. Más arrastrada será usted. Karen Horney murió el 4 de diciembre de 1952 en Nueva York, como hemos dicho. Se publicaron en 1967 en forma póstuma los 14 artículos que compusieron su obra Psicología Femenina. Bueno, hoy en día, ¿usted prefiere una psicoanalista mujer u hombre?
¿Sabe cuál es el problema de la psicoanalista mujer? Muchas veces la misma transferencia hace que el paciente se enamore de ella.
No, con un hombre también. A mí ya me lo dijo Rolón muchas veces. Lo decía acá en el programa, lo decía todos los días cuando estaba.
¿Qué decía?
Que todas las pacientes se enamoraban.
No, por favor.
Y lo decía para que oyeran las pacientes que todavía no se habían enamorado. Y dijeron, uy, caramba, voy a tener que enamorar, si no, vas a saber si no lo toma mal, Rolón.
No, en verdad se interrumpe el tratamiento.
Se tiene que interrumpir el tratamiento, pero es casi natural que usted, al estar con una psicóloga mujer, la ponga en un lugar... De...
Yo no la pongo en ningún lugar, señor. Por eso vengo acá.
Ya le dije que iba a ser muy bravo.
No, la ponga en un lugar.
Estoy hace 20 sesiones y sigo igual que cuando empecé.
La pone en el lugar del saber, de que ella la tiene clara en todo.
No trate ahora de hacer el fino.
Acá venimos para otra cosa. Sino para que uno va a terapia.
Claro.
La pone en un pedestal, quiero decir.
Bueno, llámele Jota.
Bueno, no sé cómo salir de acá.
No, hay que salir silbando. Sí,
¿cómo? Silbando.
Bueno, entonces vamos a escuchar el tango Silbando en la versión de Gardel.
Calle en Barraca, al sur, una noche de verano, cuando el cielo es más azul y más dulce el canto del barco italiano, con su rumor este sin un farol en la sombra perfumada, y en un sabor está un galán hablando con su amor, y desde el fondo del dos viviendo en la vida de Fernando, el espantero y el acento y un moloco lo acordió, y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando esta canción. Una calle, un farol, ella y un gemido y un grito mortal, y por eso algo entre la sombra, el relumbrón con que un facón le asusta a su pata, y desde el fondo del sol, y viendo el lamento, el eco será el acento. de un monótono acordeón. Y al son que el fuelle resonga, en el eco se prolonga, y el alma de la milonga va diciendo su emoción.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible silbando.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Somos las 7:50. Somos las 7:50. Un señal.
Se viene, se viene. La desinteligencia ha de sin inteligencia artificial.
Atención, Morón y Zona Oeste. Llego con el estreno 2025. Desinteligencia Artificial a Bartolina. Las entradas con 20% de descuento si las compras antes del 20 de febrero están por Passline. Sábado 22, Morón, Bartolina, y el show se llama
Inteligencia Artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por online.
Señal. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Quién es?
La trascendencia de las puertas.
Celebrando sus 40 años.
Este es el tema que vamos a desarrollar ahora. Cuidado porque este viene muy bravo también, ¿eh?
Sí.
Las puertas,
sí,
no son meros accesos, son límites entre lo público y lo privado.
Muy bien.
Entre la posibilidad y la restricción. Nos protegen del frío, resguardan secretos y marcan el inicio y el final de los espacios que habitamos. Un mundo sin puertas sería un caos de interrupciones constantes, una sucesión infinita de habitaciones sin intimidad ni control. Bueno, pero que no haya puerta, ¿qué significa? ¿Que no hay,
claro que
no hay algo que te impide el paso?
Por ejemplo, sí, pero...
Entonces está todo abierto.
Sí.
¿O está todo cerrado?
No, puede
¿significa
estar...
¿Significa que no se puede entrar o que no se puede salir? ¿Qué significa la ausencia de puerta?
No, yo imagino que queda el hueco... Y claro, todo el mundo puede entrar y salir.
No está la puerta.
No está la puerta.
Está la puerta en el sentido del comerciante de abertura.
Claro, está claro. Solo la abertura.
Yo también me lo imaginé así.
Bueno, la primera puerta. Golpea que te van a abrir. Si bien no hay un registro exacto de la primera puerta construida, esto es histórico, ¿no?
Sí.
Los egipcios fueron pioneros en utilizarlas de manera estructural y decorativa en sus templos y tumbas. Sin embargo, se cree que las primeras versiones eran simples pieles de animales o telas colgadas a modo de cortina.
Claro.
Claro. Agujeros.
Sí.
La primera puerta es un agujero.
Sí.
Es la puerta de una gruta.
Claro.
Donde estaba el tipo primitivo.
Los babilonios y asirios refinaron la idea de la puerta de madera tallada, algunas también revestidas de bronce. Pasa mucho de la historia y aparece la idea de la puerta giratoria, que fue inventada en 1888 por un señor Teófilo Van Canel. Las puertas giratorias solucionaron un problema común, la dificultad de abrir y cerrar puertas en lugares con corriente de aire fuerte.
Sí, para mí, pone un nuevo problema igual, porque sí.
¿Cuál sería? Para mí no sirve para
eso. Es esto. Un obstáculo más, sí.
Y con la puerta giratoria es una compadrada.
Sí, está en decadencia igual, ¿eh? Vio que sí, no hay más.
No hay más. ¿Qué quiere decir?
Si usted
que son más bien un atraso que un adelanto.
Sí. Sí, usted sabe que, bueno, dentro de pocos días vamos al Uruguay, a Montevideo.
La famosa puerta giratoria del Victoria Plaza.
Del hotel. Sí. Es difícil de usar esa puerta giratoria.
Es difícil de usar.
Por eso
la mayoría de las personas usan una puerta lateral.
Exacto, que hay al lado.
Que es la de los piolas.
Sí.
¿Que usted ya va a hablar en contra del hotel?
No, pero
¿lo van a recibir?
Que cuando llegamos en grupo, 4 o 5 personas generalmente del programa, no sabemos cómo usarla.
Claro, porque a veces se meten 2 o 3 en el lugar que es para uno.
Bueno, pero entonces están haciendo un uso irresponsable.
Bueno,
yo por eso me gusta ir media hora después de que ustedes ingresan, porque
somos un papelón.
La verdad es que es una vergüenza, la entrada.
Bueno, yo por empezar no la uso la giratoria,
no.
Voy por la otra.
Yo sí la uso, pero o me pegan los talones o entro
con... ¿Y usted no trata de entrar en sentido contrario? Por ejemplo, claro. La puerta está girando en el sentido de las agujas del reloj.
Sí.
Y usted empieza a empujar para el otro lado.
Para el otro lado.
Ahí se produce una cinchada que es muy enojosa, ¿eh?
Sí. Y cuando usted se encuentra cara a cara con una persona que quiere entrar y usted quiere salir, por ejemplo, de la puerta.
Pues, claro.
Quiere salir al exterior.
Pero se mete, en algún momento va a salir.
No sé, señor.
A los dos y ¿quién entra? ¿Quién entra?
Que quedas trabado y apretado ahí, sí. Puede causarte una lesión seria.
Sí.
Te aprieta algo, una parte.
Sí. Ahora, ¿cada cuánto se cambia el cepillo que tiene en el canto?
Y no sé, para mí es eterno ese cepillo.
Sí. Porque se debe gastar eso.
Hay gente que lo usa para cepillarse.
Es fantástico. Tiene razón que eso va con un cepillo, para que entre justo a la puerta.
Y aprovechan para lustrar.
De paso lustra. Pero el cepillo se gasta, así que en algún momento...
Sí, en algún momento va a tener que cambiarlo, ¿no? Después está... la puerta giratoria evita la entrada de ruido y polvo.
Ah, tiene razón.
Dice... permite un flujo constante de personas sin que nadie tenga que sostener la puerta para el otro. Sin embargo, su uso sigue dividiendo opiniones. Algunos la ven como una obra maestra de la ingeniería urbana y otros, como nosotros, no vemos sino inconvenientes. Puerta corrediza. Yo estoy en contra de la puerta corrediza.
Pero a veces es necesaria si no hay espacio.
Ah, sí.
Claro,
si no hay espacio de apertura. Para si usted no tiene espacio,
pero nunca termina de cerrarla, no es segura,
trae problemas.
Hace ruido, se empieza a deslizar mal.
Sí.
Algunas tienen rueditas abajo.
Sí, nunca funcionan bien.
Nunca funcionan bien, se vuelven cuadradas.
Sí, señor. Se salen del riel.
Bueno, señores, al final están quejándose.
Se la puede llevar por delante, creyendo que no hay nada.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venía por unas puertas corredillas.
Sí. ¿Ustedes vienen juntos?
Sí, venimos juntos. ¿Qué problema hay?
Ningún problema. ¿Usted es un señor?
No, soy la señora del...
No. No que... veía bien.
No.
Porque nos gustaría poner... En casa tenemos poco lugar.
Ajá.
Y nos gustaría poner en el baño una puerta corrediza.
Sí.
A mí me parece buena. Vinieron al Emporio del Corredizo, que es todo corredizo acá.
Sí.
Hacemos todo corredizo.
Ah, sí, sí.
Los muebles, las puertas, lo que usted quiera, corredizo.
Es con un riel, ¿no?
¿Cómo todo se hace con riel.
Ah.
Los rieles los importamos directamente de Portugal, vienen estos.
Claro, porque están desarmando los ferrocarriles. Y aprovechan para vender los rieles para puertas corredizas.
Para puertas corredizas.
¿Y no sería mejor, por ejemplo, yo he visto una tranquera corrediza?
Sí, la tranquera. Sí, hay tranqueras aquí.
Es moderna, me gusta. Sí.
Que es la estancia cool. Y eso que hay espacio en el campo para...
Sí,
ver.
Claro. Hay espacio. Sí, hay un lugar donde hay lugar para abrir la tranquera. Claro.
Pero es para darse importancia, darse...
Incluso no es necesario que la tranquera tenga dos hojas.
No,
claro. Puede tener una enorme.
Claro.
Sí, el problema con
es
la
más, y le puedo decir una cosa, si quiere le puede poner hasta un motor...
Sí.
Y abre desde el caballo con un control remoto, viene con el caballo
automático.
Y abre la...
Claro. Y pues tenemos acá una,
sí,
que reacciona ante el chiflido.
Claro.
Usted chifla delante de la tranquera y se abre sola la tranquera.
Bueno, eso es el último.
Ahora, cuidado, porque si usted la quiere hacer muy grande y de una sola hoja,
sí,
la tranquera, se le empieza a caer la punta.
Tiene razón, pesa, sí, cualquier cantidad.
Y además, al caso de la tranquera corrediza, va hacia el alambre púa y ahí crecen yuyos, todo, y se traba la puerta corrediza.
Tienes razón.
Porque claro, el campo hace lo suyo. El campo...
En el campo es muy difícil hacer un riel.
Sí, un mantenimiento.
Incluso parejo, porque
todo
el campo
parejo.
No es del todo parejo.
Tienes razón, ahí lo agarra.
Y hay muchas veces que hay puertas corredizas en bajada.
Claro, eso es... Blue.
La tenés que cerrar. Cierra cuando sube y abre cuando baja.
Sí.
Y no la podés cerrar.
No.
Se te vuelve a abrir.
Pasa con puertas corredizas de trenes. Vio que con el movimiento, cuando no está
claro,
bien,
claro,
hace blum.
Se abren solas. Se abren y cierran según el tren suba o baje.
Sí, claro.
Señor.
Ahora, ¿han incursionado en, por ejemplo, tranqueras giratorias?
Bueno.
¿Por qué? Eso sería algo innovador, ¿eh?
Sí, pero se necesita un espacio.
Vio que
prácticamente
para... son cuatro tranqueras.
Sí.
Hay un molinete para que no se vaya el ganado. ¿Qué hemos hecho?
Hay muchos molinetes.
Sí, en los campos.
En casa había molinete.
¿Ah, sí?
Cuando yo era chico, sí, sí.
Pero usted vivía en el campo, güey.
Tenía... Sí, un poco sí, porque era como una casa de campo construida en casero.
Claro.
Y la salida que había por atrás era, daba al ferrocarril. Entonces había un pequeño molinete, qué sé yo, para qué.
Claro.
Yo sé para qué, para que yo me subiera.
Claro, y a jugar.
Y me hiciera dar vuelta.
La calecita.
Bueno, continuamos con las puertas. ¿Qué cree? ¿Solo por puertas corredizas tiene? Porque... estamos con,
sí,
muchos problemas en las puertas que tenemos en el departamento.
Bueno, puede hacer todo corredizo, como le digo.
Claro, lo único que como tenemos una mascota...
¿Por qué lo señala su marido?
Dijo, no, bueno.
Tenemos una mascota y lo señala...
la tenemos los dos.
Ah.
Tenemos una mascota. Queríamos ver si en cada puerta que hacemos podemos hacer una mini puerta pequeña.
Abajo.
Para que salga y entre la mascota.
Sí, lo del problema.
Si hace con tira de goma.
¿Cómo?
Esa es una. Esa es una posibilidad, sí, como una cortina.
Como una cortina abajo, en la puerta, sí, pequeña. Y el perro pasa como escupida.
Claro, con la puerta cerrada.
Sí, claro, está la puerta cerrada, pero no para el perro.
Claro.
Tiene que ser todas las puertas hasta la de calle.
Claro.
Con lo mismo.
Incluso hay que hacerla tan chica como para que el perro pase,
sí,
pero no un ser humano.
No,
porque si no,
claro,
los ladrones
entran
por la puerta de goma.
Sí, pero atención, porque así como pasa su perro, pasa cualquier otro perro.
Y bueno,
y cualquier otro animal.
Lo único que falta es que me asalte un perro.
No.
Cualquier
no,
otro animal llamado rata.
¡Ey! ¿Cómo va a decirle eso a mi marido?
No le digo que
una
el
señor... ¿Cómo respeto se llama, imbécil?
No le digo que el señor parezca un roedor. Lo que le estoy diciendo es que se
No,
salió.
Tiene razón.
Ah, se puede meter una rata, ¿verdad?
Yo le puse llave a todas las puertas. Porque encontramos... ¿le contamos?
Sí, pero sí.
Encontramos una rata muerta en la cama.
Sí.
Pero qué horror, ¿habrán tirado esa cama? Yo no me acuesto nunca más.
No, no, se llama la rata.
Sí. Pero usted, discúlpeme que no quiero meterme en
la... Estaba abajo de la almohada la rata, se ve que...
Sí, no, parecía que... nosotros pensamos incluso... Yo le pregunté a ella si, no sé, al caérsele un diente, no lo había puesto bajo la almohada... y justo esa rata venía a dejarle dinero.
No,
pero no había ni un peso.
No, se ve que estuvo viviendo un tiempo ahí abajo de la almohada, no nos dimos
claro,
cuenta.
No nos dimos cuenta.
Pero ¿cómo no se va a dar cuenta?
Pero es como a veces uno sentía un movimiento y yo pensaba que era ella.
Claro. Sí, pero ve que es peluda.
Y no, bueno, pensaba que era ella.
No, bueno, no se puede así. La verdad es que no se han dado cuenta de eso, pero bueno. Por eso no recomiendo poner las mini puertas en todas las puertas.
Claro.
Además, no me quiero meter en la intimidad nuevamente.
No, qué problema hay.
Pero toda pareja, señor, por favor, necesita un espacio vedado.
¿Vendado?
Vedado. A otra...
yo tengo vedado porque me corté.
No, un espacio vedado a otros, a terceros.
¿Y por qué se mete usted?
Por ejemplo, animales. Si usted pone puertita también en donde es un lugar de su intimidad,
la puertita de goma puede entrar un amante petizo.
Bueno, claro. Puede entrar cualquiera.
No, no puede ser cualquiera, tiene que ser petizo.
Claro.
Por eso te digo que los petizos generalmente cometen infidelidades con mucha mayor frecuencia que
porque
las personas
se meten
altas.
Por cualquier lado.
Se meten
tipo.
Por cualquier lado.
Por un 21. Eso, señor, lávese la boca para hablar de los petizos. Pero bueno, yo le puedo hacer también corredizo, claraboyas, techo, toldos, lo que quiera corredizo.
Qué lindo el techo corredizo para el verano,
sí,
¿no?
Claro.
Todo corredizo.
Sí, sí. Que se hace patio.
Todo.
La pieza en verano,
sí.
Patio. Todo. Dormimos en el patio.
O de toda la casa, corrediza. Todo el techo de la casa, todo.
Y cuando llueve, por ahí.
No, después lo cierra.
Sí, pero va a pasar como con el toldo, ¿eh? El toldo se tarda media hora
en
cerrarlo y en esa media hora se te inundó toda la casa.
Bueno, si no tiene el manual, pero veo que se va trabando a veces.
Es difícil.
Si usted lo empuja mucho de un lado,
se traba del otro.
Se traba del otro.
Nunca andan bien esas cosas, como los autos convertibles.
Nunca tuve uno, no sé cómo es.
Bueno, descapotable.
Claro. Sí.
Usted le puede sacar la capota, pero tarda mucho. Se rompen, vuelca, queda aplastado como 5 de queso.
Sí, bueno, pero
es verdad, tiene razón.
¿Solo por eso no tiene un auto convertible?
Sí, solo por eso.
Nunca me gustaron mucho a mí.
No, a mí tampoco.
Creo que la Argentina no tiene mucho éxito.
No. En otros países sí.
Sí.
Pero bueno. Discúlpeme,
fue
una
bien.
Digresión.
Está bien.
Bueno, entonces, ¿qué otro tipo de aberturas tiene, si me permite la pregunta?
Bueno, hay todo tipo de puertas, desde el ventiluz. Y está también la puerta que tiene otra puerta para mirar y para entregar cosas.
Una puerta doble.
Una puerta doble.
Una por ahí afuera de rejas y adentro.
¿Vio la puerta doble de...? Acá se puede hablar de cualquier tema, ¿no?
Sí, sí.
Hay una institución denominada en la Argentina Hotel de Alojamiento...
Ajá.
Bueno,
sí.
¿Qué tiene? Me han contado.
Ajá.
En la puerta un buche.
Sí.
¿Qué? Un
dice quién entra y quién sale.
No, señor. Un buche que como una puertita con un compartimento.
Eso para pedir algo.
Que le va pasando las cosas.
Claro, que está a la altura.
Sí.
Del vientre.
Bueno.
De una persona.
De la cintura, sí.
Y se abre eso y te pasan un café con leche.
Claro. ¿No? Sí. Ahí le avisan.
¿Qué está?
Entonces le dice
y
usted.
Tipo, usted abre la puerta y aparece usted desnudo.
Sí.
Y sí. Pero solo su vientre.
Pero no le ve la cara.
La cara no, pero...
No, o el tipo ya cerró del otro lado.
Y yo le puedo garantizar que muchas veces... Queda abierto.
Y bueno, ese es un inconveniente. Pero bueno, esto lo puedo hacer en los hogares también.
Pero qué lindo tener, ¿eh?
Sí.
Con un
¿para qué?
Y para dejarle, por ejemplo, a los hijos. ¿Quieren la merienda?
Lo encerrás en el cuarto por una falta que cometió y le pasás una rebanada de pan.
Pero eso es un sistema carcelario.
Y un vaso de agua.
Es una cárcel eso, ¿no? Es un...
Tiene razón. Acá dice el sistema de tire y reempuje. Quizás uno de los conflictos más frustrantes es el dilema de si una puerta se empuja o se tira.
Sí, se frustra poco, parece.
Un
¿no?
error es de perder segundos valiosos, ¿no? Este problema tiene solución. El principio de Norman sugiere que una buena puerta debe indicar visualmente su modo de operación. Entonces hay un cartel que de un lado dice tire y del otro reempuje.
Sí, empuje.
¿Usted sí. tiene carteles?
Sí, se los vendo y los instalamos también. Vamos a su casa
claro.
y le pegamos a la calcomanía. Una dice tire y la otra empuje.
Lo que pasa es que en la casa siempre es tire.
¿Por qué? Depende de qué lado esté usted. No, ¿está afuera o adentro?
Pero de una habitación a otra, ahí...
Ah, ahí sí.
Ahí sí.
Pero usted no va a abrir la puerta en la vereda.
En algunas siempre películas, yo he visto algunas, le puedo nombrar la película Pacto de Sangre, que sí. tiene otro nombre en inglés, se llama Doble Indemnización. Uh-huh. Es una gran película. Y sin embargo...
¿Abre para afuera las puertas?
En un momento... está creo que la oficina de Edward Robinson y el tipo sale de la oficina y el otro está en el pasillo y por alguna razón de producción o qué sé yo abre para afuera la puerta.
Qué raro,
abre tío. Para afuera,
estaba en una heladera el tipo. Bueno, no es por defender esa película, pero los Estados
las que
Unidos,
abren para afuera,
las puertas de atrás de muchas casas
sí.
abren para afuera.
Sí. Está muy bien. Y les puedo decir, negocios como las tiendas de las estaciones de servicio abren para afuera.
Abren para afuera. Abren
bueno,
para afuera.
Últimamente, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal?
Buenas tardes. Yo trabajo en la municipalidad y últimamente por razones de seguridad.
Sí.
Yo como bombero le hablo.
¿Usted es bombero?
No, pero justo como tengo la manguera.
Ah,
con
bueno.
La
sí, sí, no, pero por favor.
Resolvemos que en caso de incendio o de algún desastre, es más fácil que la puerta se abra hacia afuera.
Claro,
claro.
Evita muchas catástrofes.
Sí, de hecho todas las puertas de emergencia se abren.
Todas las puertas de emergencia
claro.
son para afuera. O sea, no dicen tire.
No.
Dicen reempuje.
Y algunas directamente se sacan y se tiran, como la del avión. Veo que usted, si tiene una emergencia en un avión,
sí.
acciona la puerta de emergencia y la puerta la tira para afuera, ¿no? La tira al vacío.
Al vacío. Caiga donde caiga.
Hay mucha gente
sí.
que está en el campo labrando,
sí.
labrando la tierra y se le cae una puerta de 737 en la cabeza y lo liquida.
Sí, y después le cae el 737.
Después le cae el tipo.
Claro.
Sí.
Bueno, hay algunas cosas más que decir.
¿Cuál es la puerta más linda de la Argentina para usted?
A ver. No quiero pecar de demagogo, pero la puerta de la radio AM750.
Pero no, señor, hablemos de puerta de verdad.
Qué hermosa puerta, ¿eh?
La del Banco de Boston, digo, hablo de puertas.
Ajá, así. No sé cuál es el banco.
No la
el único. De la esquina de Florida y...
Ah, sí. Es una puerta muy linda, sí.
Es hermosa esa puerta. Y
sí. No la he terminado de ubicar, pero porque tampoco está el banco.
Ya no
de
se usan esa. Las puertas de calle lindas, ¿no?
No, cada vez.
No, bien. Bueno, ya no se usa nada.
Nada, señor. Los...
Las puertas, o sea, la puerta que es una obra de arte es muy cara.
Claro. Y bueno, nosotros queríamos una puerta de calle linda. A ver, ¿qué tiene? ¿Qué es lo mejor que
bueno,
tiene?
Bueno, tenemos una...
Lamentablemente, nuestro departamento da sí. un pasillo.
Ah, bueno, le va a quedar
o sea,
como
no,
muy...
No tenemos la suerte de que se pueda ver desde la calle. Vivimos en el...
Sí, es un
En el sector X.
Ah, sí. Bueno, está al fondo. No sé si se va a lucir.
Espero que nos quedemos dar dique con los vecinos.
Claro,
que
con pasen una puerta por ahí así por... de hierro forjado.
Bueno, pues tengo una que es el modelo de imitación Rodin.
Ah,
con la puerta
bien.
Del infierno.
Ah,
y que está muy, sí. muy...
Que aparece en la película El abogado del diablo
sí.
y que está en París.
Sí, está ahí
en un museo de París.
En el Museo Rodin. Está.
Sí. Ah, mire, qué bien.
Y están todas las versiones.
Sí, sí.
Porque
qué maravilla.
Los moldes previos.
Y bueno, usted no me podría hacer algo así.
Bueno, sí, lo que pasa...
Yo Claro, lo que pasa es que pasan los chicos y te escriben.
Ah, sí, bueno. Además, está todo, tiene volumen. Sí,
perdón, ya, el museo...
Por ahí te afanan un demonio.
Claro.
Yo no soy muy ilustrado en escultores de arte.
¿Usted no era una señora?
Por eso.
Ah, mi señora esposa.
Bueno, pensé que era ilustrada.
No soy muy ilustrada, pero Rodin es el escultor que puso un inodoro.
Para... No, señor, no, lávese la boca.
Bueno,
lávese la boca.
Hay un museo donde hay un inodoro.
Ese es Duchamp.
Bueno, bueno.
Ese es Duchamp.
Ahí tiene. No. Duchamp, efectivamente. Sí. Como dice el señor.
Rodin es el de las manos de Rodin.
A mí me parece un caladura.
El bueno, pensador un... de Rodin.
Bueno.
Nunca lo vio el tipo
el ese pensador, que
está. Claro. Sentado.
Sí, está sentado.
Y bueno, y el inodoro
en
por
el,
ahí.
Parece venía... que estuviera en el inodoro.
Bueno, por eso, por ahí.
Bueno, igual le puedo instalar también un inodoro o un misitorio.
Ah, ya que está.
¿Corredizo?
Hay corredizo. Que hay, bueno, hay
¿y cómo un... hace con la cañería?
Hay algo.
Bueno.
¿Qué?
Hay algo que nosotros trabajamos, porque el que trabaja corredizo, trabaja empotrado también.
Ah, bueno.
Entonces, yo lo que no le hago corredizo, se lo hago empotrado.
Claro.
¿Comprende? Entonces, si usted me dice, bueno, me quiero empotrar esto, me quiero
sí.
empotrar...
Ahora, ¿es corredizo para adelante o para atrás?
El empotrado. No, no, el empotrado...
era una vez que usted no lo usa...
Lo mete.
Lo mete en la pared ahí.
Sí. Lo mete.
Qué lindo eso, ¿eh?
Algunos lo elevan también. O sea,
¿y
lo
cómo se siente?
Arriba.
Claro,
¿cómo
y después lo bajan.
Y
claro,
lo bajan.
Está en el techo, como si fuera claro. un altillo.
Claro, y tiene un. El caño de desagote.
Sí.
Es telescópico.
Claro.
Ah, bueno.
No sé. Ahora, tengan cuidado porque a veces usted está ahí.
Sí.
Y se le guarda solo para arriba. Y usted queda a los gritos
con
ahí.
Con las patitas colgando. Sí. Pero todo lo podemos hacer, usted no se preocupe que...
Bueno, ¿por qué no se viene para casa?
Perfecto, sí. Porque ahí puedo hacer los planos.
Claro, y nos da sugerencias.
Perfecto.
Sugerencias.
Perfecto, voy a ir entonces. Pero antes los invito a escuchar música, si les parece. Ya que estamos en confianza.
Claro.
Sí, bueno.
¿No tiene puertas con música, por ejemplo, que usted la abre?
Qué lindo.
Y suena la comparsita.
Sí, pero es un poco botón eso, ¿no? Usted está llegando a una hora
claro.
imprudente y suena la comparsita.
Son las 4 de la mañana, usted abre la puerta y empieza a tocar.
Ahora, escúcheme, hay unas puertas que hacen, que tienen como una musiquita para que se...
Para avisar que entró.
No imparciales.
Será terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Moreira. Bienvenido, maestro, buenas noches. Buenas noches, Moreira. ¿Cómo esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira? Moreira. Bienvenido, maestro, buenas noches. Buenas noches, Moreira. ¿Cómo le va?
Muy buenas noches. ¿Cómo le va?
Bueno, a ver, tengo que despacharme pedidos, Despachar pedidos.
Bueno. Son un montón lo que tienen.
Sí, acá, por ejemplo, piden Ave de Paso, que hasta ahora este año no había sonado. Si usted está disponible para hacerlo.
Muy bien.
Sí, cómo no, con mucho gusto.
Que dice el adiós y tu amor fue un amor del momento. Mi cariño fue un ave de paso y tu beso de piel y de raso, un beso sagrado que no olvidaré. de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches te cuente que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón.
Muy bien, recuerden que pueden también solicitar temas en el WhatsApp, que es 1165855580. Y estos son los pedidos del Brasil. Hay música del Brasil.
Hoy no hay bolillero.
Hay un bolillero, ese es solo brasileño.
Hay papeles, un bolillero brasileño, sí.
Música brasileira.
¿Qué tienes?
Tiene números de Brasil.
Oito.
Dois.
¿Pero no salió oito?
Dois.
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 Bueno, dois es a novidade.
¿La novedad? Novidade.
A novidade. ¿Esa se la sabe o tenemos que sacar otro número?
No, no, vamos con el dos.
Vamos con este.
Oh, oh, y... Alguns a desejar ser beijos de deusa, outros a desejar seu rabo pra ceia. Mundo tão desigual, tudo é tão desigual.
Mire, maestro, acá le piden el viejito del acordeón.
Ah, es espere que le voy a buscar. Por acá debe andar.
Tele.
Ahí está.
Qué lindo.
Muy bien. Muy bien.
Bueno, usted trajo la trompeta, ¿verdad?
Sí, por supuesto, claro que sí.
¿A dónde está?
Acá la tengo en el bolso.
Esa es la pícola.
Sí, ya que la chiquita, oye.
La chiquita.
Sí, la chiquita.
Bueno, ya la probaste, ¿cómo era el aviso? El aviso del alfajor, hay un alfajor. Bueno, All of Me...
Uy, pero esto es un penal. No lo hacemos nunca. Bueno.
Bueno.
Yo no sé si me la acuerdo. ¿Tengo que tocar o no acá?
Sí, bueno. Sí,
más o menos
como salga. Como salga. A la parrilla, bueno, como decían antes los músicos.
Debemos marcharnos y nos vamos como vinimos.
Con una mano atrás y otra adelante.
No, puede ser con... los veremos tristes y amargados.
Ah, qué lindo sería.
Que es un, claro, un himno a la melancolía, si le parece.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 2. Tenemos 2 minutos en la República Argentina. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 16 grados 2 décimas. El cielo está ligeramente nublado. Humedad 69%. En Chajarí, provincia de Entre Ríos, la temperatura es de 20 grados 8 décimas y el cielo está despejado. Julia Estrada acusó al presidente por la estafa de las criptomonedas. La diputada nacional de Unión por la Patria dijo que Javier Milei incumplió los principios del mercado para cometer un fraude con Libra.
Así no funciona el mercado. El mercado funciona con información transparente, en donde los actores aparecen en el marco de una oferta y una demanda y pujan por el precio. Y el precio y la cantidad terminan equilibrándose. Esto es un mercado totalmente distorsionado, donde sus amigos tenían información privilegiada. ¿Cuál es la información privilegiada? Saber el horario en el cual se lanzaba la criptomoneda, tener acceso al link y estar primero poseyendo la mayoría de los activos. Entonces, Milei, en principio, no tienen claro cómo funciona el mercado, ni siquiera para la escuela austríaca lo digo. Eso me parece importante aclararlo. O es como ir al casino, pero con las cartas marcadas, porque te diría que hasta la comparación con el casino es injusta para el casino. Y el casino no funciona así, tenés una lógica de azar.
El Senado debatirá la suspensión de las primarias abiertas. La titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, anunció que la iniciativa estará en la sesión convocada para el próximo jueves, durante un almuerzo con los bloques dialoguistas. Si bien el temario final se terminará de definir este miércoles, el oficialismo analiza también incluir el pliego del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema y el proyecto de ley de ficha limpia que logró media sanción en diputados.
Internacionales.
La justicia brasileña denunció a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. El fiscal general Paulo Gonet acusó al exmandatario, junto a otras 30 personas, por el levantamiento ocurrido tras la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de 2022. Además, anunció que si el Tribunal Supremo acepta la demanda, Bolsonaro pasará a ser imputado y enfrentará un proceso penal en los tribunales. Dólar oficial 1.079 pesos, paralelo 1.235, riesgo país 696 puntos.
Tránsito.
Atentos quienes circulan por Avenida Corrientes, ya que por obras está reducido un carril entre Avenida Pueyrredón y la calle Castelli, mientras que por el mismo motivo continúa el corte parcial a la altura de la calle Paso. 16 grados 2 décimas es la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está ligeramente nublado. Humedad 69%. En Chajarí, provincia de Entre Ríos, la temperatura es de 20 grados 8 décimas y el cielo está despejado. Ricardo Álvarez.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50.
Objetivo.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
El calorcito del dulce hogar, mientras los pibes juegan y ríen, añoraremos la mocedad. ¿Te acordás, vieja, de aquella tarde en que temblando por la emoción y acobardado por tu belleza, por vez primera te hablé de amor? Como rojas amapolas tus mejillas me encender y tus ojos se cerraron como flor de atardecer. ser de tus labios incitantes un suspiro hecho a volar y el lucero de la tarde nuestras bocas vio juntar. Felices años en este nido dieron sus frutos, oh, de bendición. Nuestros hijitos, que ya son hombres grandes y honrados, como tú y yo, como han crecido, ya tienen alas, pronto unidos.